superconductividad en un niquelato.
Sí, esto es un tema curioso e interesante porque, como no sé si muchos oyentes sabrán, la gran revolución de los materiales superconductores ocurrió alrededor de 1987 con el descubrimiento de la superconductividad de alta temperatura en cupratos, en óxidos de cobre. Eso fue algo revolucionario. Hoy en día un cuprato tiene el récord de temperatura a presión ambiente, en circunstancias ambientales, ¿no? Ya a muy altas presiones ya hay materiales que superconducen a temperatura ambiente, pero claro, a 200 gigapascales es una circunstancia muy alejada de lo que llamamos ambiente, ¿no? Aunque la temperatura corresponda. Pero los cupratos a temperatura ambiente y presión ambiental se logra una superconductividad pues del orden de 120 Kelvin, ¿no? Que bueno, no es que sea temperatura ambiente, no son la temperatura a la que estamos nosotros ahora, ¿no? Pero bueno, es mucho mayor que la temperatura que se alcanzan con los materiales superconductores convencionales, que básicamente suelen ser metales. Los cupratos son aislantes, son básicamente cerámicas, son perovskitas, son cerámicas como con una estructura con agujeros, ¿no? Y estos materiales que son aislantes, los materiales metálicos alcanzan el récord, creo recordar que eran del orden de 30 Kelvin, y en cupratos el récord está en unos 130 Kelvin.
Sí.
Entonces, no entendemos todavía la superconductividad en cupratos, y hace ya unos años, hace unos 10 años, se descubrió que los óxidos de hierro también son superconductores, se llaman nicturos. Entonces, en ese momento, varios investigadores dijeron, bueno, si los óxidos de cobre y los óxidos de hierro, ¿por qué no otros óxidos metálicos que tienen estructura cristalina en forma de perovskita? Es decir, que son equivalentes a cerámicas, ¿vale? No pensemos en metales, ¿eh? Son cerámicas aislantes, ¿no? Como que no conducen a electricidad. Entonces, a presión y temperatura ambiental, claro. Entonces, se propuso a nivel teórico que los niquelatos podían ser superconductores, ¿no? Y ha habido varios intentos de lograr encontrar un niquelato superconductor y, bueno, se han publicado los primeros indicios, ¿vale? Eso es una noticia así como de bombo y platino, porque cuando en un campo hay mucha gente tratando de lograr algo y no se logra, en el momento en el que alguien lo logra, lo publica en las revistas más prestigiosas.
Claro.
Esto se ha publicado en la revista Nature, se publicó el 28 de agosto. Entonces, claro, esta primera publicación es como como un bombazo, ¿no? Como una bomba, ¿no? Un flash, ¿no? Tú dices, mira, creemos que es superconductor, ¿no? Porque no hemos hecho todas las pruebas que habría que hacerle, porque si hacemos todas las pruebas tardamos mucho tiempo y puede que alguien se adelante y la competencia lo descubra antes que nosotros, ¿no? Entonces, de hecho, en algunos de estos campos, los rumores, bueno, parece que ya hay indicios firmes, mucha gente publicaba artículos en los que falseaba los detalles de químicos del material y cambiaba algunos numeritos para que los revisores no le copiaran la idea. O sea, ponía una revisión por pares, otros expertos dedicados al campo ven tu material y dicen, uy, pero eso lo puedo hacer yo en un momento, voy a comprobarlo, lo hago, uy, que funciona, lo voy a publicar, y envía rápidamente el artículo. Entonces, para evitar que ocurrieran ese tipo de cosas, la gente falseaba los datos, sin decir nada, claro, y entonces, pues, el revisor se encontraba con que tenía que creerse que ese material tenía esas propiedades, ¿no?
Claro.
Entonces, aquí tenemos un material que, en principio, es un niquelato se parte del niquelato en forma de perovskita, que es lo que en los últimos años se estaba tratando de encontrar la superconductividad y que no se había logrado, y lo que se le hace es un proceso relativamente raro, es una reducción química con hidrógeno que altera, las perovskitas son materiales que tienen como planos y unas estructuras como de rombo en cada plano, entonces se distribuyen los átomos del material en forma de como pequeños rombos y te define como un plano de rombos y encima otro plano de rombos y así, ¿no? Una estructura de este tipo, ¿no? Bueno, pues hacen un proceso químico que más o menos detalla en el artículo, pero que quizás no está todo lo detallado para que sea fácil repetirlo.
Sí.
Yo no soy experto, pero a mí me han surgido algunas dudas. Pero logran que los planos colapsen, que esos pequeños rombos colapsen y se aplanen un poquito. Entonces obtienen una nueva fase del material, que es un niquelato de neodimio y de estroncio, y en esa nueva fase es donde encuentran la superconductividad. Uh-huh. Entonces, como la medida ahora mismo no es todo lo precisa, todo lo fina, todo lo correcta que acabará siendo dentro de 6 meses o dentro de un año, pues todavía no sabemos ni siquiera la temperatura crítica exactamente cuál es, ¿vale? Uh-huh. Aquí la temperatura crítica está en el rango entre 9 y 15 Kelvin. Pero bueno, estos materiales son materiales que no conducen electricidad, que son materiales aislantes y que cuando se enfrían a estas temperaturas, a presión ambiente, acaban superconduciendo, se convierten en conductores de electricidad por esta estructura como de planos que tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces se ha logrado un niquelato. La ventaja de los niquelatos, a diferencia de los cupratos y de los nicturos, es que el orden magnético, es decir, los spines, los pequeños imanes asociados a los átomos en estos planos, no están todos ordenaditos, como ocurren en los nicturos y los cupratos, uh-huh. sino que están más desordenados, ¿no? Entonces, la ausencia de orden magnético en este niquelato, uh-huh. que es lo que hace un poco espectacular este resultado, porque antes se estaba buscando en niquelatos que tuvieran orden magnético, el haberlo encontrado en un material ligeramente modificado, un niquelato ligeramente modificado, que no tiene orden magnético, pues es algo sorprendente, y claro, abre la puerta a que otros grupos de investigación traten de repetir este logro, que probablemente se repita en pocos meses, ¿eh? Uh-huh. Esto acaba de publicarse y esto pues habrá ya mucha gente trabajando, tratando de repetirlo, ¿eh? Sí. Pero yo te digo, es un tema muy interesante porque había algunas teorías sobre que trataban de explicar la superconductividad de alta temperatura en cupratos y nicturos aprovechando que tenían orden magnético. Uh-huh. Como tiene orden magnético, ocurre tal y cual, hay unas fases antiferromagnéticas que cumplen con tales propiedades y entonces yo puedo entender más o menos la superconductividad. Pero ahora, si lo encontramos la superconductividad en un material que no tiene este orden magnético, nos encontramos con dos opciones. O el orden magnético no importa y es irrelevante, uh-huh. y estas teorías tenemos que descartarlas, o por el contrario, a la superconductividad puede ocurrir en materiales con orden magnético y materiales sin orden magnético. Uh-huh. Con lo que eso extiende los posibles materiales en los que podemos buscar la superconductividad de alta temperatura. Uh-huh. O sea que este artículo, que ya te digo, en principio es como eso, como un flash, ¿no? Como una bomba lanzada para generar un gran interés en los niquelatos con este nuevo tipo de estructura, seguramente también va a generar mucho interés en otros materiales, más allá de los niquelatos, que en los que se va a tratar también de buscar la superconductividad, aunque no tengan orden magnético. Uh-huh. Y yo en ese sentido creo que va a ser un artículo que va a dar bastante, va a tener bastante trayectoria en los próximos años, ¿no? Uh-huh. Y por eso me he hecho eco, porque me parecía un artículo muy interesante. Pero ya te digo, lo que uno echa de menos en ese tipo de primeros artículos que se suelen publicar en Nature son artículos muy cortos. La información suplementaria es muy breve, dice muy pocas cosas, o sea, se nota que como que han querido poner pocas cosas porque van a seguir trabajando y van a obtener nuevos resultados, van a publicar en revistas menos prestigiosas, pero quieren ser los primeros. Lo que quieren es tener la prioridad, es decir, he sido el primero en lograr la superconductividad en un niquelato y ahora ya me pongo tranquilamente a estudiarlo con todo detalle.
Bueno, ahora vamos a seguir hablando de cosas pequeñitas. La viscosidad mínima del plasma de quark y gluones.
Sí, este es un tema que lleva ahí mucho tiempo en candeleros, prácticamente desde el año 2000, más o menos, y que no acaba de quedar todo lo claro que, por ejemplo, a mí me gustaría, ¿no? Es decir, claro, cuando los que somos más orientados a la teoría, ¿no? Nos gusta las cosas que tienen una teoría que predice un cierto resultado, y lo que pasa es que hacer experimentos muchas veces que confirmen ese resultado teórico es extremadamente difícil, ¿no? Sí. Y los experimentos tienen errores enormes, ¿no? En este caso pues estamos hablando pues de errores pues del orden del 30%. Uh-huh. Que tú dices, bueno, un error del 30% es un error muy grande,
sí, sí,
¿vale? O sea, si yo te digo 6 más menos 3 o más menos 2, 6 más menos 2, pues tú me dices, hombre, entre 4 y 8, pues, el error es enorme, ¿no? O sea,
claro.
Pero bueno, el plasma de quarks y gluones es un estado de la materia en el que a muy alta temperatura, es una materia ultradensa, también a muy altas presiones. Los quarks y los gluones, que son las partículas que componen los protones y los neutrones, que están en los núcleos de los átomos, en los núcleos de un átomo, incluso en una estrella de neutrones, los quarks y los gluones están formando este tipo de partículas compuestas, están formando protones y neutrones, y están como en grupitos de tres, ¿no?, agrupaditos. Pero a muy alta temperatura, la energía promedio que tienen los quarks es comparable a la de los gluones, y se encuentran como una especie de líquido, de material fluido, donde se encuentran prácticamente libres, ¿vale? No forman hadrones, no forman protones y neutrones. Entonces hay algunas hipótesis de que podría ocurrir este tipo de estado de la materia en el interior de algunas estrellas, ¿no? Se ha hablado incluso de cristales de color, se llama, ¿no? La teoría que explica la interacción entre los quarks y los gluones se llama cromodinámica cuántica, la carga asociada se llama carga de color. Entonces, una especie de estado cromocristalino parecido a los cristales en los materiales, cuyos enlaces son debidos a campos electromagnéticos, a las cargas entre los electrones. Y bueno, en el plasma de quark-gluón, en el plasma de quark y gluones, sus propiedades pues es difícil de estudiar, porque tenemos que generar este plasma, y este plasma tiene una vida muy corta en nuestros experimentos, porque lo que hacemos básicamente es colisionar iones pesados. En Estados Unidos, el RHIC, está en el Brookhaven, el National Laboratory, colisiona átomos de oro, núcleos de oro. Sí. El núcleo de un átomo de oro, primero le quitan los electrones y después colisionan los núcleos de oro. Y en el LHC, en el CERN, cerca de Ginebra, se colisionan núcleos de plomo o protones contra núcleos de plomo. Entonces, en estas colisiones de oro-oro o de plomo-plomo, si la colisión no es completamente frontal, sino que hay un pequeño desplazamiento, es decir, hay que imaginar como dos bolas de billar que chocan, pero no chocan las bolas el centro de una con el centro de la otra, sino como por un lateral, ¿no? Como cuando golpeamos con el taco por un lateral para darle un poco de efecto a la bola, ¿no?
Sí.
Pero cuando chocan así de forma lateral, se forma en la zona de intersección de esos dos átomos, perdón, esos dos núcleos, que como van a velocidades ultrarrelativas de vista, a energía del orden de 5 teraelectronvoltios, es decir, unos 5.000 veces la energía de un protón individual, energías enormes, pues están muy deformados, ¿no? Y en realidad no son bolas redondas, sino que son como cosas muy alargadas, ¿no? Como discos planos, ¿no? Como las galletas estas que come Chin-chan en los japoneses, no sé cómo se llaman las galletas, ¿no? O sea, como un platillo volante, ¿no? Entonces chocan, son muy planos, chocan, y en la zona de intersección se forma el plasma de quarks y gluones. Este plasma tiene una vida media muy corta, del orden de 10 a la menos 23 segundos. Es decir, la millonésima de la millonésima de la millonésima de casi la millonésima de un segundo. O sea, estamos hablando de tiempos tan cortos. Pero bueno, rápidamente se hadronizan, se forman muchas partículas de tipo protón, neutrón, bueno, y bariones y mesones de mayor masa, y esas partículas son las que vemos, ¿no? Entonces vemos una nube de partículas, una lluvia de partículas en todas direcciones, y eso nos permite explorar este plasma, ¿no? Entonces, una de las hipótesis teóricas que se planteó alrededor del año 2000 es que la viscosidad del plasma de quarks y gluones es mínima. Hay una relación entre la viscosidad y la entropía, y hay un valor mínimo para esta relación, ¿no? Entonces, esto indicaría que cuando se forma el plasma de quarks y gluones, hay correlaciones entre los quarks y los gluones tan alejados como estén en el plasma, ¿no? O sea, todo el plasma está correlacionado, es como si fuera un único sistema cuántico, ¿no? Y eso permite, esas altísimas correlaciones, permite que la viscosidad sea el valor mínimo. Entonces, una de las cosas que llevamos ya 20 años tratando de que a nivel experimental se mida bien es confirmar esta predicción. Confirmar que la viscosidad realmente corresponde a este valor mínimo. El valor mínimo en unidades adimensionales es 1 partido 4 partido pi, ¿no?
Sí.
Como 0.080. Entonces, en Estados Unidos, el RHIC ya publicó ahora unos, pues casi 10 años, publicó unos primeros resultados que apuntaban a que el valor era próximo al mínimo. Uh-huh. Pero el error era pues prácticamente del 100%.
Claro.
¿Vale? O sea, que tenemos un valor que está ahí, pero casi era compatible con cero y con el doble, ¿no?, del valor uh-huh. mínimo. Ahora se ha publicado con colisiones del LHC uh-huh. Un valor que tiene eso, un error como del 30%.
Sí.
Entonces, esto es una buena señal, quiero decirte que apoya la predicción teórica y parece que apoya que entendemos bien cómo funciona el quark de gluones cuando se genera, que es cuando se genera con viscosidad mínima, sí. porque cuando se va enfriando su viscosidad va aumentando.
Sí.
Entonces, y después ya se convierte en partículas, en hadrones, en esa lluvia de partículas y ya deja de ser un plasma de quark de gluones.
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido me he hecho eco de este artículo porque, bueno, apoya lo que ya se publicó hace como 10 años, es decir, que parecía que este plasma es el fluido ideal, es el fluido que tiene viscosidad mínima,
uh-huh.
El fluido más ideal que hemos podido fabricar en el laboratorio, pero eso sí, hay que recordar que tenemos todavía un error muy grande y que hay que seguir trabajando para entenderlo aún mejor, y hay varios problemas, ¿eh? O sea, hay varias cosas que todavía no entendemos bien, sobre todo de cómo evoluciona, ¿no? Entendemos bien que se forma a viscosidad mínima, pero cuando evoluciona en los primeros instantes, que son esos, son cantidades que son absolutamente ridículas en tiempo,
uh-huh.
pero evoluciona y aparecen algunas estructuras, algunas correlaciones que no entendemos bien todavía, ¿no?
Yeah.
Pero al menos parece que cuando se forma con viscosidad mínima, aunque todavía tenemos que mejorar mucho las medidas para hablar. En física de partículas se habla de un descubrimiento cuando tenemos 5 sigmas, ¿no? Las famosas 5 sigmas, ¿no? Y las 5 sigmas en un experimento de este tipo pues sería tener un error pues del orden del 4% o por ahí, con lo que todo eso puede costar 10 años, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Y para ese tipo de cosas necesitamos nuevos colisionadores.
Uh-huh.
Uno de los puntos importantes, ahora ha salido una noticia en medios, una entrevista a Sabine Hosenfelder, creo que salió en La Vanguardia, y diciendo ella que para qué nuevos colisionadores, y ya lo sabemos todo, ¿no?
Sí.
No necesitamos nuevos colisionadores para nada. Yo digo, pero es que este tipo de cosas, pues nos gustaría confirmar la teoría. ¿Vale? Es que, ¿y si el nuevo colisionador confirma lo que dice la teoría?
Ya.
Pues maravilloso, ¿vale? O sea, lo que queremos es eso, es confirmar la teoría.
Claro.
O sea, lo que sería una gran noticia es que no la confirmara, ¿no?
Uh-huh.
Y que hubiera desviaciones respecto a la teoría.
Claro.
Pero ahí tenemos que comprobar si de verdad se confirma, porque uh-huh. los errores que tenemos ahora mismo son enormes.
Claro.
Y para bajar estos errores necesitamos no solo muchas más colisiones, sino también subir la energía, ¿no? Tener colisionadores con mayor energía que nos generen un plasma aún más más grande, con mayor volumen,
uh-huh.
Para poder estudiar mejor sus propiedades.
Uh-huh. Bueno, Francis, ya hasta aquí hemos llegado.
Sí, yo espero no haber aburrido mucho a los...
No, en absoluto. Tienes tu club de fan de la sección de la fábrica, ahí de la fábrica, de la sección de la noticia de la Mula Francis en la fábrica de la ciencia, y que no para aburrir para nada, por favor, solo faltaría eso. Un programa de ciencia que alguien que hable de ciencia aburra, no, entonces vamos mal.
Sí.
Bueno, pues nada, pues esperamos el mes que viene las más noticias de la Mula Francis y...
Sí, bueno, y recordar eso, el anunciar Naukas, ¿no? En Naukas,
claro.
Este año el evento, bueno, Naukas Bilbao,
uh-huh.
que este año es el 19 de septiembre, creo.
Ay, que porque está ya, sí, sí.
Sí, que ya, esta semana que viene entrará, ¿no?, la siguiente.
Uh-huh.
Y bueno, yo tengo una charla el viernes, el viernes... 19, perdón, el jueves 19 empieza Naukas Pro,
uh-huh.
el jueves por la tarde, y Naukas Bilbao como tal, el evento en el Euskalduna es el viernes 20 y el sábado 21.
Uh-huh.
Yo tengo una charla el viernes por la tarde en el que hablaré un poquito de, aunque el título es un poquito para engañar,
sí.
para los fans de la fábrica de la ciencia, que tengan en primicia, voy a hablar fundamentalmente del problema de la constante de Hubble, ¿no?
Uh-huh.
Un problema que es muy famoso, y voy a dar así una especie de retrueque técnico, voy a empezar hablando de una cosa que aparentemente no tiene nada que ver,
uh-huh.
y voy a acabar en ese problema. Pero bueno, que el evento va a ser espectacular como todos los años, ¿no? Este
uh-huh.
año han eliminado las entrevistas, que era como la parte un poco más, no voy a decir aburrida, pero eran entrevistas de 20 minutos, de media hora,
sí.
y lo que gusta a la gente son las charlas de 10 minutos,
uh-huh.
y este año pues han eliminado las entrevistas para que haya más charlas de 10 minutos, y este año va a ser espectacular. Así que los oyentes que puedan acercarse a Bilbao el viernes 20 o el sábado 21, van a disfrutar, porque en el Euskalduna caben 2.200 personas y va a haber sitio para todo el mundo, y eso sí, se va a emitir por streaming, pero no es lo mismo, no es lo mismo estar
no
en
lo mismo,
el público,
no.
Sentirlo, sentir, y después poder hablar con los que han dado las charlas entre los pasillos, etcétera, que verlo por streaming, claro.
Bueno, pues lo dicho, los oyentes de la fábrica, los operarios de la fábrica, como solemos decir por aquí, que asistan, aquellos que puedan, que asistan a Naucas, Bilbao, porque seguro que bueno, hace poco tuvimos el Splashdown aquí en Barcelona y luego se hizo también en Gijón y fue maravilloso. Pues imagínate el Naucas, que es quizás uno de los mayores eventos científicos que se hacen aquí en España.
Sí, en España, con seguridad, el de mayor número de asistentes, seguro, ¿no? Uh-huh. En el mundo no, porque hay algunos científicos como Brian Cox, uh-huh, que están rellenando estadios de fútbol y cosas de esas.
Sí, bueno, esto, pero...
ellos van en plan ya espectáculo, ¿no?
Sí, sí.
Y estos están logrando, en algunas ocasiones, no siempre, uh-huh, pero están logrando números muy, muy grandes. Pero meter 2.000 personas...
es un logro.
Un viernes por la mañana a escuchar charlas de ciencia...
Es un logro.
Espectacular, sí, sí, ponen los pelos como escarpias,
¿no? Claro. Muchísimas gracias, Franci, muchísimas gracias, hasta la próxima.
Un placer.
Hasta luego, chao.
La fábrica de la ciencia.
Generales, sí, hay muchos episodios, sobre todo vinculados con experiencias de visiones y de imágenes que tienden a ocurrir. Hay muchos testimonios muy impresionantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el que relatan dos enfermeras que habían sido testigos junto con dos familiares que estaban en la sala de un paciente, que en un momento determinado ellas observan en torno a un paciente moribundo, a una paciente que estaba a punto de morir, que dos pequeñas esferas de luz están rodeando al paciente como haciendo una danza o un zigzag. Tanto los dos familiares como las dos enfermeras se mostraron sorprendidas. Incluso una de ellas, que es quien me cuenta el testimonio, intentó acercarse a esas pequeñas luces, que no eran producto ni de reflejos ni de cosas por el estilo, y una de las enfermeras con más experiencia la detiene y le dice que simplemente deje que eso siga su curso. Bueno, en un momento determinado esas luces desaparecen, y bueno, las dos familiares que estaban allí estaban como sorprendidas, como excitadas por la situación. Otra enfermera nos relató un episodio relativamente parecido en el momento que una paciente estaba a punto de fallecer, y de repente observan que en el momento de la muerte, así como en el caso anterior, del cuerpo del paciente emerge una suerte de nube o vapor que se va desprendiendo del cuerpo y se eleva hasta cierta altura y desaparece. Este testimonio en realidad es interesante porque coincide con otros testimonios en otros casos en donde imagen, por ejemplo, nubes, vapores, luces aparecen en el momento o en el momento cercano a la muerte del paciente, y el paciente muere a los pocos minutos después.
Alejandro, cuéntanos alguna de estas experiencias paranormales que relatas en tu libro.
Bueno, una que me llamó mucho la atención, bueno, muchísimas, muchísimas. Las enfermeras suelen ser por lo general las receptoras de cierto tipo de experiencias, quizá la más común son las experiencias cercanas a la muerte. De hecho, algunas enfermeras, que conocían relativamente poco la experiencia, relataban que sus pacientes, después de un coma o después de una intervención quirúrgica, les relataban que habían hecho cierto tipo de cosas que era imposible que la paciente lo supiera mientras estaba en esa situación de emergencia médica, como si la paciente hubiera podido ver desde cierta distancia lo que estaba ocurriendo, y con una descripción de detalles que era realmente sorprendente, ¿no? Y esto es lo que ocurre por lo general en estas así llamadas experiencias cercanas a la muerte, es una de las características típicas. Pero la experiencia más notable que yo relato en mi libro, El último abrazo de despedida, que es la que más me sorprendió, fue el caso en una maternidad, en una sala de neonatología. Las enfermeras tienen varias costumbres, entre ellas, cuando un niño fallece, cuando un bebé fallece, las enfermeras más veteranas por lo general tienen la costumbre de abrir las ventanas. Y la excusa por lo general es que lo hacen por razones de higiene o para simplemente ventilar o airear la sala, pero la realidad es que la costumbre proviene de los tiempos en donde se creía de que el alma del niño continuaba allí presente y luego se iba hacia la luz, ¿verdad? En este caso, una enfermera nos relató un testimonio realmente sorprendente. En una maternidad, una noche, por lo general algunas de ellas solían sentir como si manitos pequeñas las pellizcaran las piernas o jalaran de la falda y así. En un momento determinado, una enfermera llevaba, entre otros instrumentos, un talco que se le cae al piso y, por supuesto, cuando va a buscar un trapo para limpiarlo, descubre sorprendida de que en el talco había unas pequeñas huellitas de pies pequeños, como si alguien hubiera caminado por allí antes, en un lugar donde, por supuesto, no hay niños. O sea, hay bebés durmiendo, por supuesto. Esta fue una de las experiencias que probablemente más me sorprendió. Otra de ellas tiene que ver con episodios como, por ejemplo, dos enfermeras que al mismo tiempo experimentan y se miran recíprocamente cuando un paciente acababa de morir y una ráfaga de frío intenso las atraviesa, como si el alma del paciente hubiera caminado entre ellas, y ambas se miran como sorprendidas porque sintieron exactamente lo mismo al mismo tiempo. Bueno, experiencias de esta naturaleza suelen ser muy comunes y hay muchos testimonios. Bueno, otros testimonios tienen que ver con movimientos de objetos, por ejemplo, instrumental quirúrgico, Baxters, camas, camillas, en fin, objetos que de forma inexplicable ellas las colocan en un determinado sitio, se retiran de la habitación y cuando vuelven, que está la habitación herméticamente cerrada, estos elementos están como desplazados de lugar, ¿verdad? Estos episodios son bastante frecuentes en el testimonio de algunas enfermeras.
Alejandro, ¿cómo le contarías a la audiencia qué es El último abrazo de despedida? ¿Qué intentas transmitir con este libro?
El libro es un manual y es también, aunque es pequeño, es un manual que trata de integrar este tipo de experiencias espirituales y además sirve en varios propósitos. Primero, abrir la mente para ser, digamos, tener apertura respecto a y flexibilidad para aceptar que hay cierto tipo de fenómenos que todavía no comprendemos. En segundo lugar, yo quiero dar la posibilidad a que en la comunidad médica y sobre todo en el ámbito de la enfermería, las enfermeras sean conscientes de que los pacientes no son, y sobre todo los ancianos, no son una máquina que requiere continuas reparaciones, sino que son personas que tienen necesidades existenciales, espirituales, no solamente higiénicas o físicas o psicológicas, y que en este sentido creo que es importante poder llevar a cabo un trabajo integral en el cuidado, no solamente en términos médicos, en términos psicológicos, sino también en términos espirituales, respecto a cómo trabajar con pacientes que están en la proximidad a la muerte, cómo trabajar con niños que están sobre todo pacientes oncológicos o personas que están en una situación de proximidad a la muerte y dar herramientas para poder comprender esa dura situación acerca de la cual todos los seres humanos habremos de pasar en algún momento.
Sabemos que tenemos un alto porcentaje de público, sobre todo cercano a nuestro estudio, de los hospitales, de los centros geriátricos y demás, que bueno, que nuestro programa los viernes por la noche les hacen una gran compañía, sobre todo para pasar esas largas horas de velada. Alejandro, para todo este personal sanitario que sé que estará escuchando expectante, ¿dónde pueden adquirir tu libro?
En cualquier librería, tienda de literatura en España, en toda España, y pueden adquirir el libro sin ningún problema o a través de envíos. O sea, es un libro que de fácil acceso. Editorial Luciérnaga, del Grupo Planeta, ha publicado El último abrazo de despedida. Y para mí, personalmente, es un enorme orgullo tener la posibilidad de publicar mi primera obra en España y que, bueno, haya tenido la repercusión enorme que ha tenido a través de diferentes medios de prensa que han hecho eco acerca del libro y la posibilidad, quizá en un futuro, de continuar publicando, digamos, temas relacionados en el mismo grupo.
Nuestro espíritu forma parte de la creación, que antes que crear la materia, que antes que crear el mundo, que antes que crear el universo, la creación creó el espíritu del hombre. Eso es lo que hay que entender. Cuando se entiende, se toma conciencia de todo esto, entonces puedes llevar a cabo todos estos, digamos, prodigios, entre comillas, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, la curación de uno de estos paralíticos, Manuel le dijo que había sido, como te digo, te contaba antes, gracias a su confianza en el poder del espíritu de Emmanuel, es decir, de Jesús, ¿no? Y en su sabiduría espiritual. En otras curas, porque la gente le preguntaba a los discípulos, ¿cómo lo has hecho, maestro? ¿Qué tal? Pues él explica todo esto, ¿no? Dice, en la cura de la mujer con la hemorragia, que continúa, que parece que está desangrando, pues él le dice que había sido su fe o la confianza la que le habían ayudado a hacerlo. Y en este caso, Mateo, en su evangelio, no nos dice nada distinto. Aquí dice exactamente lo mismo que se dice en el Talmud, ¿no? Ya que al hablar de la fe, este propio evangelista Mateo, pues bueno, él ya entendía o permitía que efectivamente la fe en el propio Jesús, como salvador de la humanidad, pues podía servir para que se produjera el milagro. Y de hecho, como te acababa de decir antes, no solamente es la fe en Jesús, es la fe en uno mismo, pero si solamente tienes la fe en Jesús, en el, lo que sea que a ti te vale, pues puede servir. Por eso Mateo siempre hablaba en la fe en Jesús, pero en cambio Jesús, en este caso Emmanuel, no hablaba en la fe de él solo, hablaba en la fe de la persona, incluso cuando esa persona creyera que él la va a curar. No sé si se me entiende bien lo que quiero decir.
Sí.
Bien, pues esto es en lo que él siempre incidía, sobre todo, que es muy importante, ¿no? En la capacidad que tienen todas las personas, una vez que toman esa conciencia, de saberse que son ese espíritu que está en una evolución continua. Continua porque si no llega, alcanza la perfección en esta existencia, por decirlo así, la tendrá que alcanzar la siguiente, o la siguiente, o la siguiente. Va a depender de esa persona, el que quiera de alguna forma evolucionar en su espíritu. Y es más, aquí hay una pregunta que muchas personas se hacen. Yo no recuerdo una vida mía pasada, yo tampoco, hay otras que sí. ¿Por qué unas personas recuerdan y otras no? Pues las que las recuerdan son esas personas que ya han alcanzado un grado de evolución, su espíritu elevado, de un nivel tal, diríamos, que no es que sean perfectas, ni mucho menos, pero que es ese grado de elevación espiritual ya sí que les permite acceder. A ver, ¿cómo lo explico de otra manera? Cuando vamos al colegio, a la escuela, y cuando somos pequeños, pues nuestros cursos, pues en el primero aprendemos a leer, en el otro una operación de suma, luego resta, tal, hasta que no tienes una serie de cursos superados, que ya has llegado a un nivel, pues no puedes empezar a hacer problemas de álgebra, porque no tendrían ni idea qué significa aquello. Es decir, necesitas una preparación, necesitas una evolución, en este caso, diríamos, de conocimientos aritméticos, etcétera. Pues aquí pasa igual. Cuando la persona, el espíritu de esa persona, y no hay que confundir espíritu con alma, aquí a veces ya he visto discusiones con individuos que se empeñan en decir cosas porque les parece más bonito, mejor, pero no. Aquí Emmanuel lo va dejando muy claro. La persona que tiene su espíritu ya en un cierta elevación, grado de elevación, esa persona sí que puede acceder a esas vidas pasadas, recordar vidas pasadas, porque le van a servir para continuar la evolución a un ritmo mayor. Sí que va a poder utilizarlas. Quien no las puede utilizar son quienes no están preparados, quienes no han alcanzado ese nivel, diríamos, espiritual suficiente para entender por qué le pasó y por qué ahora tiene que hacer otra cosa, etcétera. Ese es el motivo por el que unas personas pueden recordar vidas pasadas y otras aún no las pueden recordar. Y bueno, entre todas las curaciones que él llegaba a hacer y que él siempre explicaba y predicaba que, bueno, que estaban siempre en referencia al aprendizaje de las leyes de la naturaleza, que era necesario, era imprescindible conocerlas para poder descubrir los secretos de la creación y permitir el crecimiento espiritual. Él daba también, dio muchas instrucciones a sus discípulos para que enseñaran lo mismo, siempre lo mismo, no se apartaran y cada uno hiciese como ocurrió después, ¿no? Cada uno pues creaba su iglesia, ¿no? Y él decía, dice, las leyes de la naturaleza son las leyes de la creación y el poder del espíritu creacional dentro de los humanos encarna la vida. Es decir, que antes que nada es el espíritu creacional de los humanos. A partir de que existe ese espíritu creacional es cuando luego se puede encarnar en la vida, etcétera. ¿Qué significa? Pues que cuando los seres humanos fallecen, sigue existiendo esa conciencia individual, ese espíritu sigue existiendo y sigue evolucionando, incluso vamos a decir en otro universo paralelo o en otro plano existencial, hasta que decide volver a reencarnar, porque decide, es el espíritu quien decide reencarnar de nuevo, dónde, cómo, cuándo y de qué manera, y lo que tiene que pasar para superar y seguir avanzando. Es decir, no hay una obligación o una imposición, porque el tiempo y el espacio son conceptos que solamente los aplicamos nosotros en nuestra tercera dimensión, los seres humanos. Fuera de aquí no existen esos conceptos de espacio ni de tiempo, ¿no? Y bueno, podría, a ver, contar algunas cosas más, no sé cómo vamos de tiempo, tú me puedes ir diciendo. Él, como decía, siempre incidía mucho en que no había que dudar en absoluto, en lo más mínimo, en el poder del espíritu, ¿no? Y siempre mencionaba continuamente que hay algunos que incluso hablaba él en su tiempo de vamos a decir, otras entidades, otras personas, ¿no?, que tenían incluso más poder espiritual que él, cuando decía, bueno, tú es que eres el hijo de Dios, o tal, y dice, no es de aquí, dice, conmigo hay quien tiene mucho más poder que yo, ¿eh? Pero bueno, él hacía referencia a que los humanos podíamos alcanzar, porque él decía que esos que tienen más poder que él, que también eran humanos como nosotros, que aunque para nosotros los veíamos, pues claro, estábamos viendo a unos seres que vienen con una especie de nave, con una bella luz, que no los entienden, como vienen del cielo, para ellos son ángeles, y los ven con esa resplandeciente, pero es que dice que son humanos como nosotros, pero que han llegado a un grado de evolución mucho mayor, que nosotros también tenemos que llegar o podemos llegar, ¿no? Y que dice que estos no son dioses, para decirle, no los confundáis, El poder espiritual de la creación es omnipotente, es otro. O sea que el padre de él, que era pues un extraterrestre, el dios judío, era pues el que, diríamos de alguna forma, ordenó a lo que conocemos como ángel o arcángel Gabriel a inseminar a su madre, ¿no?, para que naciera él, porque él, como otros tantos, y hace referencia a varios de ellos cuando habla de San Juan Evangelista, pues hace, Bautista, hace referencia a la reencarnación de Eliseo, ¿no?, o de Elías, y habla de que todo esto, que lleva ya mucho tiempo puesto en marcha, que ya existe en la Tierra, que ya hay personajes, personas que son humanos como nosotros, pero mucho más avanzados, ¿no?, que él no era el único. También, el pasaje que en Mateo leemos como la transfiguración, que aquí, aunque se sobreentiende que está hablando de una, vamos a decir, de un encuentro en la tercera fase, como se podría decir, aquí queda muy claro, ¿no? Y él, por ejemplo, hace referencia a que cómo se produce esta evolución, y dice, la esencia de un espíritu humano comienza ignorante en su primera vida, ¿no? O sea, que la primera vida de un ser humano pues está ignorante, no conoce nada, ¿no? La palabra ignorante, hay quien se piensa que es como un insulto, ¿no? Ignorante es la definición de que es alguien que no conoce, ¿eh? No tiene por qué ser peyorativo o cuando lo estamos utilizando en ese sentido, ¿de acuerdo? Pues bien, dice que los que empiezan su primera vida, pues son ignorantes y va adquiriendo conocimiento a través del pensamiento y la investigación en una vida y otra y otra. Es decir, que en la vida lo que tenemos, diríamos que nuestra misión principal es adquirir conocimiento a través del pensamiento y la investigación, claro, experimentando, ¿no? O sea, aprendiendo. Y esto siempre se va a producir en una vida, en otra vida, en otra vida, en otra vida, hasta que llegue ese punto en el que ese espíritu ya ha alcanzado el nivel de poder integrarse en dentro de, diríamos, de otra categoría muy superior, ¿no? Y claro, por supuesto, esto implica cometer errores. Claro, todo el mundo nos equivocamos, cometemos algún error, pero lo interesante es que aprendamos de ellos. O sea, tienen que servir los errores para aprender de ellos. Es así como se avanza, ¿no? Y él enfatizaba en las leyes de la creación y de la naturaleza, siempre poniendo como ejemplo a la creación y la naturaleza. Y hablaba, como decía antes, del origen, y decía muchos siglos antes, los hijos celestiales, que son estos seres que son humanos mucho más avanzados, dice, habían decidido que la humanidad estaba lista para comenzar a aprender ideales de valor duradero, por lo que instituyeron un procedimiento para hacer que periódicamente los espíritus de los profetas, principalmente en este caso Jesús y Manuel, se encarnaran entre el pueblo judío para poder traer las leyes de la creación a la conciencia humana. Esta es, diríamos, la parte importantísima para mí que no aparece en ningún evangelio católico. Claro, es lógico, ahora se entiende por qué no aparecen estas palabras, estas explicaciones, porque perderían el protagonismo que tienen, en este caso, los obispos, los papas, los curas, etcétera, ¿no? Bueno, ahí en el Evangelio de Mateo hay un punto, hay un apartado que explica cuando un niño que es llevado ante Jesús le preguntan, ¿no? Dice, bueno, para demostrar cómo hay que hacer, cómo demostrar que se puede llegar a ser grande. Y lo que explica Jesús Emmanuel en este caso, siempre hablo, yo hablo a Jesús para que se entienda que es el personaje al que se refiere Emmanuel, ¿eh? Y la enseñanza de Emmanuel era ser como los niños. Cuando dice, sed como los niños, cuando dice, maestro, ¿qué tenemos que hacer para llegar? Y dice, sed como los niños. Dice que porque ellos buscan ansiosamente el conocimiento. Y si se desea llegar a ser grande en espíritu, pues hay que ser como ellos, es decir, querer, buscar siempre, alcanzar cada vez más conocimiento, ¿no? Y también aclaraba y decía, aquellos que evitan que otros busquen la verdad y el conocimiento, o que siguen enseñanzas falsas, o que no se molestan en buscar y encontrar, son los que estarían mejor con una piedra de molino colgada del cuello y ahogada en el mar más profundo. Esto muy similar es lo que encontramos en el Evangelio de Mateo, pero que no estaba con estas palabras. O sea que aquí lo que se está diciendo es que hay que tener esa ansiedad de conocer, de aprender, de adquirir conocimientos, de ser como un niño, que un niño siempre pregunta, siempre es curioso, siempre quiere saber más. Esa es la definición exacta, correcta de la situación, ¿no?
Uh-huh. José Luis, Para ir terminando, lo curioso de toda esta historia es que pese a que estamos hablando de los pleyadianos, interpretamos o entendemos de que hacían referencia a que Jesús era uno de los suyos, cada vez más personas, cuando hablamos del tema de la Biblia, cuando hablamos de los evangelios, cuando hablamos de Jesús, de María Magdalena, de los ángeles, todo el mundo te empieza a decir, o prácticamente casi todo el mundo, que eran extraterrestres, y eso sin conocer como tú hubieras dicho, este Talmud. O sea, hay como una especie de despertar de la conciencia, que la gente ya no se cree esos seres divinos que envió Dios.
Claro, vamos a ver, este no es el único medio, ¿no? Una tecnología tan avanzada vamos a llamarlo si quieres, una cultura incluso, ¿no? Que hace miles de años que está en la Tierra, miles de años. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir. Yo he estado viajando hace unos meses por la cordillera de los Andes en Sudamérica y ahí me he encontrado construcciones que eran imposibles hacer hoy día, con las maquinarias que tenemos. Y según la arqueología oficial, se hicieron con una piedra en la mano del tamaño de una naranja, golpeando bloques megalíticos de cientos de toneladas, que están perfilados perfectamente como si se hubiesen cortado con un rayo láser. Bueno, nos toman el pelo, o bueno, la gente no quiere realmente, no quiere investigar, no quiere preocuparse por conocer. Pues aquí pasa igual. En este tema, llevamos el ser humano, no sé cuántos millones llevará existiendo el ser humano, seguramente que son miles de millones. En la Tierra, en esta Tierra, pues bueno, son cientos de miles de años, muchos más que los que nos dicen la arqueología oficial. Y civilizaciones avanzadas, y ahora no vamos a entrar a hablar de la Atlántida o del continente de Mu o de otros continentes desaparecidos, ya llevan, como he dicho, miles de años y eran civilizaciones mucho más avanzadas que la actual. Esta puede ser que sea la sexta, que está aquí ya. Hay pruebas arqueológicas, ya no eso que me parezca a mí, no, hay pruebas arqueológicas y físicas que demuestran la existencia de una cultura con una tecnología muy avanzada, superior en muchos casos a la que conocemos hoy día. Por algún motivo que sucedió hace 10.000 años o 12.500 años, hablo del gran diluvio universal, desaparecieron la mayoría, si no todas, estas culturas tan avanzadas y nos quedaron restos. La tecnología se puede recuperar, lo que es más difícil es poner de acuerdo a toda la población a tener un nivel, diríamos, espiritual adecuado, elevado. ¿Qué pasa? Desgraciadamente, existe el blanco y el negro, existe el bien y existe el mal. Yo no lo voy a personificar en el Dios y Satán, no, pero sí que existe el mal y sí que existe el bien. Y los poderes o los ejércitos de estas sombras les interesa que la humanidad siga en esta oscuridad, en estas penumbras, en estas sombras, que siga sin tener el conocimiento, sin poder avanzar, sin que su espíritu realmente se eleve, y sea, quieren que siga siempre reencarnándose aquí para tener eternamente aquí a su ganado, para que ellos sigan disfrutando de los beneficios materiales, que solo es eso, beneficios materiales, que son muchos y muchas cosas, barbaridades, gracias a la ignorancia de la mayoría de los seres humanos, que no quieren ver más allá, no quieren ver más allá. Tú ahora le puedes poner, mira, yo pongo un ejemplo, yo me puedo tirar horas y horas, a veces miles de horas, de hacer miles de kilómetros, incluso de gastarme miles de euros que no tengo, para hacer un reportaje, un documental de una hora o dos horas, para explicar un caso concreto con todos los detalles. Lo subo gratuitamente a YouTube o en mi página web, que no hay ni un anuncio, que yo no cobro nada de nadie, ni hago nada, solo que quiero que la gente tenga la posibilidad de adquirir conocimiento. ¿Y cuántos seguidores tengo? 4 y el gato. Viene y perdona la expresión, sin intentar ofender, pero viene un cualquiera, por no decir un gilipollas, hace una tontería, una churrada, y tiene 100.000 o 1.000.000 de seguidores, y hostia, esto es jauja, y sigue teniendo esos 100.000 o 1.000.000 de seguidores, que le dan ese dinero para seguir, y entonces todos quieren copiar a ese. Y en vez de decir, no, yo no voy a perder el tiempo aquí, una hora, dos horas que me están explicando, ¿qué me importa? Si yo lo que tengo que aprender es a pegar patadas al balón, como Ronaldo o como Messi, y a ganar dinero, o hacerme un YouTube de estos que salen por la tele y por todos los sitios, que salen ahora en todos los programas, aunque no hayan estudiado la carrera de periodismo, aunque no tengan ni puñetera idea de escribir, si no saben ni leer, ¿cómo van a saber escribir? Pero no importa, son famosos, ganan dinero y tiene cientos de miles de seguidores. Esa es la fuerza que utiliza las sombras, la oscuridad, el mal. Pero eso no lo ven, desgraciadamente, la mayoría. Eso solamente lo ven unos pocos. Entonces, mientras la mayoría siga estando ciega y sorda y no quiera darse cuenta que aquí no han venido a ser como un animal de granja, que no somos cerdos ni somos caballos, somos seres humanos que tenemos otras misiones dentro del universo mucho más importantes y relevantes, pues la gente prefiere, lo que te he dicho, a cultivarse, a que elevarse espiritualmente, a ser personas realmente como teníamos que ser. Y esto ha sucedido desde hace miles de años, Jorge, no es de ahora solo. Llevamos en este circo, ¿no?, o esta granja de animales, llevamos ya metidos pues estos 10.000 o 12.000 años desde la última, desde el último diluvio universal.
Con esta reflexión de José Luis terminamos esta primera parte. Como él bien ha dicho, daría para varios episodios y creo que volveremos a hablar del Talmud de Yeshua Emanuel, de Jesús, de los pleyadianos, un tema realmente interesante. José Luis, como siempre, ha sido un verdadero placer que hayas estado en nuestro espacio para darle otro vuelco más a la Biblia, ¿no? Para mostrarnos esa cara que no siempre se nos suele contar.
Pues muy bien, Jorge, un placer como siempre y bueno, a vuestra disposición.
Y ahora dejamos atrás esta parte más extraterrestre, esta parte más ufológica, esta parte que entremezcla la historia con la leyenda, con el mito, y nos vamos a adentrar en esas vidas pasadas, en las regresiones, en quién fuimos anteriormente, en qué problemas arrastramos actualmente. Nos vamos a adentrar, como siempre, como cada semana, con nuestro compañero Xavier Aguilar en la terapia regresiva.
Informe Enigma.
Después del accidente estuve mirando lo que me hacían. Mi hermana pequeña lloraba mucho. Había una guirnalda sobre mi cuerpo cuando me trajeron a casa. He visto una foto de mi cadáver y la guirnalda estaba allí en la fotografía. No recuerdo mucho más después de eso. Estaba en la oscuridad y vi una luz. Recuerdo que fui en dirección a la luz y después volví a nacer.
En Oriente hay una larga y arraigada tradición de niños con recuerdos de una vida pasada. En el budismo, la principal religión de Sri Lanka, existe la firme creencia de que los muertos regresarán al mundo físico, de camino hacia la iluminación espiritual o nirvana. Es una cultura en la que la reencarnación no es una esperanza, sino una expectativa.
Y ahora sí, queridos amigos, ha llegado el momento de introducirnos en ese mundo más espiritual de la mano de nuestro psicólogo y terapeuta regresivo, Xavier Aguilar. Buenas noches, Xavier, ¿cómo estás?
Buenas noches, Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Disfrutando del calor, que está haciendo todavía mucho, a ver si baja ya con este final de verano.
¿Serás el único que disfrutes del calor?
Pues no precisamente, prefiero el invierno, como muchos.
Xavier, vamos a centrarnos hoy en casos que tú has tratado mediante la terapia regresiva y que de alguna manera u otra han mejorado la vida de ese paciente.
Sí, mira, estaba recordando mientras venía hacia aquí casos, por ejemplo, de fobias, ¿no? Una fobia de una de las personas que atendí era adentrarse en el mar, ya que estamos en estos días vacacionales y que todo el mundo utiliza para, o muchas de las personas que están de vacaciones utilizan para adentrarse en el mar. Pues esta persona tenía fobia realmente al agua. Y entramos en esa regresión, en ese trabajo terapéutico para buscar dónde se originó. Y entonces me estuvo explicando unos paisajes que coincidían con lo que sería América y una situación vacacional, más o menos lo podía situar en una California o un lugar similar. Y adentrándose en el mar y en el mar... Bueno.